Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que su servidor Fruit Chicken acá platica lo que están pasando en la temporada de anime. En este caso sería la temporada de primavera de 2024, pero vamos a tomar otra pequeña desviación como ya se está volviendo un poco costumbre, pero para hablar un poquito más a fondo de las dos películas de Rascal Does Not Dream, Of A Sister Venturing Out y Of A Knapsack Kid, pues las dos historias que continúan el relato de Sakuta Mai y Kaede en este caso, y que tuvimos oportunidad de ver en cines de México y de Latinoamérica estos días. Hago este episodio a petición de algunos escuchas que sugirieron que este fuera un tema porque les parecía pues interesante, ¿no?, lo que de alguna manera esas películas plantearon. Y yo creo que sí, creo que en realidad dan bastante buen tema. Platicábamos un poquito sobre la serie hace algunas semanas, sin dar demasiado spoiler porque todavía sabía que algunas personas todavía no le habían dado un chance a la primera temporada o a la película anterior. Y bueno, pues también sé y supe que algunos se pusieron al corriente para llegar a tiempo para ver estas películas, cosa que agradecemos mucho, ciertamente. Y bueno, pues por eso es que vamos a dedicar este episodio a platicar Pues sí, un poquito en extenso sobre estas dos películas y un poquito cómo conectan con la serie original de Rascal Does Not Dream of Bonnie Girl Senpai y todo lo que vino después. Que lo he dicho muchas veces, a mí me parece que es una franquicia interesante que parte un poquito como de esta noción, de esta idea, ¿no?, en la que el mundo entero se puede ver afectado de alguna forma. Bueno, el mundo entero es tal vez una exageración, pero vamos a ver cómo esto sí tiene alcances importantes. Puede verse afectado, pues, ¿no?, por el estado mental de uno mismo, ¿no?, de una persona, y eso es a lo que le llaman aquí el síndrome de la adolescencia o de la pubertad, que también utilizan esa palabra para referirse a, ¿no? Y bueno, pues les decía yo la vez pasada cuando lo conectaba con, por ejemplo, con la melancolía de Haruhi Suzumiya, que me parecía que tenían pues una construcción similar, semejante en ese sentido, ¿no? Es decir, si ustedes recordarán la historia de Haruhi, en aquella pues ella ocupaba un lugar preponderante en el universo, ¿no? Sea como fuera entendido este, ¿no? Que me llamaba mucho la atención cómo había pues distintas perspectivas en torno a Haruhi, ¿no? Por ejemplo, que Nagato la veía como una fuente de datos, ¿no? Como un ente que de alguna manera tenía la capacidad de producir datos. O sea, lo veía desde un punto de vista, pues como computacional, digamos, ¿no? Computacional / alienígena, ¿no? Para mí era una fractura en el tiempo, ¿no?, en el curso natural del tiempo, y en fin, o sea, como que cada quien desde la perspectiva de su realidad particular veía a Haruhi como una disrupción gigantesca, digamos, ¿no?, como en ese sentido, como alguien que tenía el potencial de modificar el universo a placer en cierta medida, ¿no?, en todas las dimensiones del espacio, del tiempo y demás, ¿no? Aquí pasa un poco algo así, sin llegar a una escala tan galáctica prácticamente, pero afectando profundamente el entorno que rodea a la persona que padece este síndrome en un momento dado y que puede tener consecuencias muy importantes, ¿no? Quienes vieron la serie pues recordarán el primer caso, ¿no? Precisamente el caso de Mai, que pues empieza a dejar de ser visible a los demás, ¿no? Ella, que es una celebridad en todo el sentido de la palabra, es una actriz que es famosa desde que era una niña y que de alguna manera pues siempre está a la vista de todos, ¿no? Llega un punto en el que su estrés, ¿no?, y sus propios conflictos hacen que desee, en cierta medida, que anhele no ser vista ya o no ser vista de la misma manera, cuando menos. Y eso comienza a tener un efecto real en el mundo, ¿no? Es decir, la gente deja de verla como tal, ¿no? Y no es que no esté ahí, ¿no? No es que no esté presente, no es que su cuerpo no esté ahí, sino que simplemente hay como una disgresión en el mundo, vamos, ¿no? que hace que las personas no puedan percibirla con sus sentidos, ¿no? O sea, no la pueden ver, no la pueden sentir, no pueden percibir su presencia ahí como pasaría de manera normal, ¿no? De hecho, esta famosa escena, que es pues paradigmática de la serie, en la que ella está usando el traje de Bonnie Girl, ¿no? Que es pues muy vistoso, muy sexy, todo lo que quieran. Mientras se pasea por una biblioteca pública atiborrada de gente, pues es representativo de lo que está pasando, ¿no? O sea, a pesar de tener un atuendo de lo más escandaloso en un momento dado que difícilmente pasaría desapercibido, pues ella pasa invisible prácticamente, ¿no? Ante los ojos de casi todos los demás, excepto de Sakuta, ¿no? Que pues para este punto es una persona que ha tenido pues ya sus contactos, ¿no? Con el síndrome de la adolescencia, que lo ha visto pues suceder en su hermana Kaede, que ahora está encerrada en casa después de haber sufrido un pues acoso escolar de manera muy muy significativa, que le generaba unos como moretones que le surgían espontáneamente, mágica y espontáneamente, digamos, como si la golpearan de verdad. Tiene pues por supuesto el otro, Sakuta tiene también su propia marca, ¿no? En el sentido de que él tiene unas cicatrices enormes en el pecho, en ese punto, ¿no? Que es como que como si se las hubiera hecho una bestia, ¿no? Un animal salvaje. Cicatrices que le sangran y tal, pero que no tienen en realidad ninguna razón de ser, ¿no? Vamos, estos son síndromes que afectan a su corporalidad en ese sentido, pues, ¿no? Y obviamente el vínculo y el contacto que tienen con los demás. Y el primero, el de Mai, pues era esto, ¿no? Afectaba no tanto su corporalidad como tal, sino afectaba la manera en la que era percibida o desapercibida, digamos, ¿no? Como en el mundo de lo real. Y esto, bueno, esta serie, que esta franquicia en general, que toma muchas veces conceptos que vienen de la, pues de la física cuántica, de la relatividad y demás, para explicarlos y para de alguna manera ponerlos en perspectiva, pues es muy interesante cómo también, pues, sin decirlo tan abierta o tan explícitamente, pues al final del día se sujeta de ciertas teorías y de ciertas observaciones que vienen desde el lado de la, pues de la psicología y de las neurociencias en términos generales, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión de la, pues de la percepción, por ejemplo, ¿no? Esto me parece que es como muy muy importante, ¿no? Como la percepción de alguna manera de los seres humanos está afectada o puede estar afectada por procesos internos, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo afuera en la realidad, en el mundo de lo real, sino que más bien, pues, son una expresión de lo que está sucediendo en el mundo interno, ¿no? Son, pues, en fin, ¿no? Conceptos como muy interesantes de los cuales se nutre para contar historias que en realidad forman parte o pueden formar parte, digamos, como de lo cotidiano. A mí eso me parece que es muy interesante. Me gusta mucho pensar que estas historias, de alguna manera, al final del día conectan con nosotros no tanto por el lado de lo sobrenatural, que es algo que le da cierto color, ¿no? Cierta apreciación, cierta emoción, vamos, ¿no? Cierta tensión, desde luego, también. Sino que conectan simplemente porque se tratan de problemas que son parte, digamos, como de lo cotidiano, de lo normal para nosotros, ¿no? Y esta historia, la de Sister Venturing Out y la de Knapsack Kid, las dos películas que tuvimos oportunidad de ver en funciones dobles estos pasados días en diversas salas de cine del país y de Latinoamérica, pues construye en realidad sobre la misma serie y sobre problemas que ya habíamos conocido. Primero que nada, Sister Venturing Out pues retoma la cuestión de Kaede, ¿no? Y ustedes recordarán que en la serie original, sobre todo en el arco, en el último arco, que corresponde con las más o menos con la novela Rascal Does Not Dream of a Sister Home Alone, es básicamente el proceso por el cual Kaede, que había pues padecido mucho a partir de este acoso escolar del que les hablaba, termina encerrada en casa, pero las condiciones son bastante peculiares. Primero, o sea, ella pues en primera instancia pierde la memoria y la conciencia de sí misma, ¿no? Termina hospitalizada y al despertar No sabe quién es, no sabe dónde está, no tiene la menor idea de qué es lo que está pasando en su entorno, ¿no? Esta cuestión que conocemos como trastorno disociativo, ¿no? Es decir, cuando una persona de alguna manera tiene un quiebre en su personalidad y se puede generar una personalidad parcial distinta, digamos. No suele ser esto como en las películas, ¿no? Que tengan así personalidades diferentes, ni mucho menos, sino más bien lo que conocemos como trastorno disociativo en ese sentido, es más bien como una fragmentación de la personalidad, aunque pueda tener identidades entre comillas distintas. En realidad solo son como fragmentos de una misma personalidad que se aplanan y que se vuelven un poco más superficiales. Eso es lo que en teoría sucede, digamos, como con este trastorno. Tengo que confesar que personalmente nunca he tenido contacto directo con alguna persona que lo padezca. No son tan frecuentes, pues, ¿no? Pero bueno, teóricamente hablando, esa es un poco como la cuestión. Y bueno, pues esto es algo que le sucede a Kaede y que durante mucho tiempo, pues ella siente al no recordar nada, al padecer de alguna manera de esta amnesia que la desconecta con toda su vida anterior, pues necesita de alguna manera contactar, pues, ¿no? Con ahora sí que con las personas que tiene a su alrededor, en principio con Sakuta, ¿no? Porque pues todos sabemos, ¿no?, que a partir de lo que sucede con Kaede, la familia se fractura, ¿no? La familia Susagawa se fractura. Todos vivían juntos, como es normal, en un departamento. Y bueno, pues esto obliga a que Sakuta y Kaede se muden aparte a un pequeño departamento en Fujisawa, muy cerca de donde va a estar la escuela a la que va a acudir Sakuta, mientras que su padre y su madre permanecen aparte, porque la madre también sufre un colapso nervioso, ¿no?, que la lleva a estar hospitalizada de manera permanente durante un muy buen rato, ¿no? Tiene un colapso nervioso tal que no puede estar sin vigilancia médica, pues, en ese sentido, ¿no? La serie de hecho arranca con esta circunstancia, ¿no? Esta situación en la que Sakuta y Kaede ya viven aparte y los padres pues viven por otro lado en estas condiciones peculiares. El padre de Sakuta hace algunas apariciones precisamente, ¿no? Denotando que está al pendiente de sus hijos, que de alguna manera obviamente él se hace cargo de los gastos mayoritariamente. Y está de alguna forma al pendiente de ellos, ¿no? Tanto al pendiente de la madre como al pendiente de sus hijos, aunque sí deja en Sakuta o recarga en Sakuta la responsabilidad de cuidar de la hermana, ¿no?, que ahora pues vive encerrada en casa, ¿no? Encerrada en casa y sin poder pues digamos como conectar con el mundo de verdad, ¿no? Porque ella pues esto, ¿no? O sea, de alguna manera, al estar desconectada con su pasado, pocas cosas perduran y una de ellas es el terror a salir, el terror a las llamadas telefónicas, el terror a los mensajes por celular o por computadora, etcétera, porque a final de cuentas esos fueron las circunstancias que propiciaron su estado mental actual, ¿no? Entonces vemos, y recordarán ustedes, que hacia el final de la primera temporada de la serie original, digamos, pues Kaede recupera sus recuerdos en un momento dado, y eso hace que todo lo que ocurrió con la Kaede, con la versión, digamos, con la versión anterior de Kaede, pues sea lo que ahora ha quedado como desconectado, como olvidado, ¿no? O sea, esa Kaede que había, digamos, como nacido producto del trastorno disociativo, pues fue la que entró en contacto con todos los problemas con los que Sakuta se fue enfrentando a lo largo de la serie, ¿no? Fue la que conoció a Mai, la que conoció a Toyohama, la que, bueno, de alguna manera la que tuvo contacto con todas estas personas, hizo estas amistades de alguna forma, incluso empezó a retomar los estudios desde casa a través de eso, y cuando desapareció, en el momento en el que vuelve a darle el paso a la Kaede original, digamos, pues todos esos recuerdos quedan un poco como borrados, ¿no? Y Kaede, la recuperada Kaede, digamos, ¿no? Pues no tiene recuerdos de ese periodo exactamente, ¿no? Sin embargo, lo que sí tiene, pues es un poco como, o lo que sí conserva, es un poco como la voluntad dejada por la Kaede anterior de salir adelante, ¿no? Y entonces retoma esta costumbre que la anterior Kaede empezaba ya también a trabajar de salir de casa, ¿no? Aunque fuera acompañada, aunque fuera unos pocos metros lejos del departamento, aunque fuera de alguna manera con muchísimas, muchísimas trabas y dificultades, estaba haciendo ya el esfuerzo de salir de casa, ¿no? El esfuerzo de alguna manera de enfrentarse al mundo y demás. Y bueno, pues la primera película arranca en realidad con esto, ¿no? Arranca con Kaede y la nueva Kaede, bueno, la nueva, no tan nueva Kaede, no sé cómo decirlo, porque bueno, hay una distinción importante, ¿no? O sea, mientras que Kaede sufre este trastorno disociativo y no se reconoce a sí misma como la Kaede de la que todo el mundo habla, Sakuta le sugiere que escriba, que lleve un diario, ¿no? Y que escriba su nombre, no con los kanjis con los que los escribe su hermana original, digamos, sino con hiragana, que eso de alguna manera le permitiría hacer esa distinción entre ella y la otra Kaede, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final de cuentas sí son como personas un poco distintas, que sin embargo se complementan o se conectan entre sí porque pues comparten las mismas alegrías, comparten los mismos dolores, ¿no? Comparten las mismas angustias, demostrando un poco esto, ¿no? Que en realidad no se trata de personas completamente diferentes, ¿no? Sino que más bien son como fragmentos de una misma persona que se encuentran desintegrados, que esa sería como una cuestión importante. Por eso les decía yo que esto es este tipo de trastorno que se ve a menudo representado en películas, series, bueno, no tan a menudo, pero se ve representado en películas, series y demás. En realidad es poco probable que lo veamos en la realidad o que conozcamos a alguien que lo padezca, ¿no? Digo, no porque no pueda suceder, solamente que es algo que sucede de manera muy poco probable y que, bueno, pues como pueden ver representado en esta serie, pues sí puede llegar a tener implicaciones pues muy importantes, ¿no? En este caso, cosas con amnesia y demás, ¿no? Pero al final es esto, ¿no? Es una fragmentación de una misma personalidad. Y pues decía yo, la película inicia con esto, ¿no? Con Kaede haciendo estos ejercicios de salir. Se entiende que ella va hasta su escuela, aunque no entra como tal a clase, sino que más bien se queda en la oficina de la enfermera, en la oficina de la enfermería de la escuela. Pero es pues parte de su propio trabajo, de su propio esfuerzo de recuperación, ¿no? De ir perdiéndole el miedo. Porque la película de alguna manera va a plantear algo muy importante aquí. Y es que, pues básicamente Kaede está por graduarse de secundaria. Y ustedes dirían, bueno, ¿cómo se va a graduar si ha estado si no ha estado tomando clases, ¿no? Si no está yendo a la escuela como tal, tomando asistencia, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues una de las particularidades del sistema educativo de Japón, esto es real, es que lo que es la educación obligatoria, es decir, hasta la secundaria, básicamente, pues en realidad todos los estudiantes avanzan sin importar qué calificaciones tengan o si es que tienen calificaciones. En el caso de Kaede, pues ella no tiene como tal calificaciones debido a su ausencia, ¿no? Pero sin embargo, de todos modos se va a graduar. Es decir, llegado el momento final, digamos, ella simplemente va a recibir su certificado de graduación de secundaria simplemente por haber estado inscrita, vamos a ponerlo así. Y ya a partir de ahí, como ya la educación ya no es como tal obligatoria, pues ya ella ya no tendría necesariamente que seguir con sus estudios, ¿no? Sin embargo, pues es muy importante, ¿no? Para muchas, pues para esa sociedad en particular, graduarse cuando menos de preparatoria, ¿no? Para poder llegar así a tener algunas opciones laborales, algunas opciones que le permitan sostenerse a sí misma, por supuesto, ¿no? Entonces, pues de ahí que es importante conocer, y por eso es que la película toma como un punto de partida muy importante, conocer cuáles son sus expectativas, qué es lo que Kaede considera que puede hacer a partir de ahí, ¿no? Porque obviamente pues una cuestión es pues trabajar probablemente, ¿no? Otra cuestión es continuar estudiando. Y si es continuar estudiando, ¿dónde? ¿No? Porque Y bueno, pues ahí, como lo vieron ustedes en estas primeras escenas de la película, pues hay algunas cuestiones a considerar, ¿no? Dado que no tiene como tal calificaciones por un buen periodo de su secundaria, digamos, pues hay algunas escuelas preparatorias que no la aceptarían fácilmente, pues, ¿no? Porque no tiene un historial educativo, digamos, como tal. Hay otras escuelas que tal vez lo harían a través porque le ponen más peso a los exámenes de admisión, por ejemplo, ¿no? Pero, pues, digamos, como al no haber ido a la escuela y no haber estudiado demasiado, Kaede también está retrasada en ese sentido, ¿no? O sea, no puede. Los exámenes que pueda realizar muy probablemente no estaría al nivel de otros estudiantes para poder entrar dentro de los seleccionados para ingresar. Y obviamente, pues, entre más prestigio tenga la escuela, pues más difícil es, ¿no? De tal forma que cuando ella expresa, ¿no?, el deseo de estudiar en Minegahara, la preparatoria a la que acude Sakuta, que es una de las, pues si bien tal vez no es la de mayor prestigio, sí es una de las escuelas más importantes de la zona, pues sí, es de esperarse que el sea muy solicitada y que por lo tanto la competencia en el examen de admisión sea bastante, bastante dura, ¿no? Por lo cual, pues es un objetivo complicado, es un objetivo muy difícil de conseguir, ¿no? Y pues en toda esta película, en Sister Venturing Out, precisamente lo que vemos es esto, ¿no? Como de alguna manera Kaede se orienta a conseguir ingresar a la preparatoria de Minegahara, mientras que Sakuta, por otro lado, como a sus espaldas en realidad, está buscándole también algunas otras alternativas, ¿no? Y lo hace a sus espaldas porque hay un asunto como muy delicado, digamos, en la relación entre Sakuta y Kaede en este punto, ¿no? Y en realidad es el tema del que se va a acabar tratando de fondo la película, ¿no? De manera muy importante. Y es que a pesar de la confianza que hay entre ellos, a pesar del cariño que hay entre ellos, hay una débil, una pequeña línea en la cual ambos pueden encontrarse, digamos, como del otro lado. O sea, no enemistados como tal, pero sí distanciados de una manera importante. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones para ello. La primera y la más importante es que Kaede se siente pues completamente sola, ¿no? O sea, a pesar de que ha hecho amigos, ¿no? Con Mai, con Futaba, además, ¿no? A pesar de obviamente de tener el apoyo irrestricto de Sakuta, pues en realidad ella sigue sintiéndose sola porque eso es algo que sucede de manera muy muy importante cuando alguien padece un problema mental pues, de cierta gravedad, ¿no? Que es fácil sentirse aislado porque nadie entiende realmente lo que se siente estar en tus zapatos. Por más amabilidad, por más pues buena onda, digamos, que te dirijan, por más ayuda que te ofrezcan y demás, la sensación como de aislamiento y de soledad es tan pervasiva, tan insistente, que pues es muy difícil es muy sencillo más bien que la confianza, la poca confianza que pueda haber se fracture. Y ella siente que con Sakuta tiene esa cuestión porque lo dicen un poco más hacia el final de la película, pero por eso es importante, porque ella sospecha, intuye que Sakuta lamenta haber perdido a la otra Kaede, ¿no? Y bueno, no es que lo sospeche o lo intuya nada más, en realidad tiene en su poder la evidencia fundamental de todo esto, ¿no? Tiene el diario que llevaba la otra Kaede, la Kaede que escribía su nombre en hiragana, ¿no? Y bueno, pues se ha dado cuenta, ¿no?, que estos dos, Sakuta y la otra Kaede, compartieron una relación muy profunda de alguna forma, ¿no? Una relación de mutuo crecimiento, ¿no? En la cual el apoyo que se daban juntos, el acompañamiento que de alguna manera se daban entre sí, permitía esto, ¿no? Permitía que tuvieran una relación tan íntima y tan cercana como a lo mejor esta Kaede, la Kaede original y Sakuta no tuvieron antes, pues, ¿no? O sea, siempre fueron hermanos, por supuesto, y siempre estuvieron de alguna manera cerca, pero no a ese nivel, vamos, ¿no? Y entonces es por eso que esta Kaede se siente insegura en el vínculo, ¿no?, que tiene con Sakuta. No porque él la haya dejado de querer, ni mucho menos, sino simplemente porque pues eso, ¿no? Toda la fortaleza de esa relación se construyó con la otra Kaede, ¿no? Y no con ella. Entonces es un punto muy muy importante de inflexión, porque por eso es que se siente insegura, ¿no? Y por otro lado, también lo menciona la película, siente que está en deuda con la otra Kaede, y por eso es que se propone hacer lo que ella quería hacer, y lo que ella quería hacer era asistir a la preparatoria de Minegahara. Entonces, pues es una misión casi imposible, digamos, a la que se aboca con toda entereza, digamos, tratando de obtener o de lograr ese objetivo. Y bueno, pues en el proceso, pues ustedes vieron, sin duda, que no fue nada fácil, ¿no? Que implicó para ella estudiar mucho, por supuesto, esforzarse y para ponerse, digamos, como al corriente con lo que necesitaba para presentar el examen de manera muy muy importante, seguir pues practicando lo de salir sola, porque al final del día un examen de admisión es algo de esas cosas pues que sí, uno enfrenta pues prácticamente solo, ¿no? En este caso para Kaede significaba todo, ¿no? Significaba salir de casa, acudir a un lugar nuevo que no era cosa menor. Digo, ya vimos todo el trabajo que le costó, por ejemplo, simplemente llevar su solicitud de ingreso, ¿no?, a esta escuela. Pero bueno, implicaba todo esto, ¿no? Llegar a un lugar nuevo, de alguna manera estar en contacto de nueva cuenta con un salón de clases lleno de estudiantes, y pues con lo que al final pasó, ¿no? La posibilidad de encontrarse con algún estudiante que viniera de su propia escuela. Y que hubiera ahí, por ejemplo, pues el temor de ser reconocida como tal, ¿no? Que de hecho fue lo que pasó, ¿no? En esta escena tan, tan dura, tan difícil, en la que pues le llaman a Sakuta, ¿no?, desde la escuela, él tiene que ir para ver qué puede estar pasando con su hermana, y la descubre así, ¿no?, en la cama de la enfermería, envuelta de pies a cabeza, y llorando porque pues efectivamente eso fue lo que sucedió, ¿no? Se encontró con una chica de su escuela y sintió, percibió que la veía, que la reconocía, y eso fue suficiente para disparar de nueva cuenta una crisis de ansiedad que ya no le permitió volver al salón, que ya no le permitió continuar con el examen, que ya había avanzado una buena parte, una parte significativa del examen. Y bueno, pues eso la descalificaba, o eso es lo que ella sentía de alguna manera en automático, ¿no? Un proceso muy difícil, pero que Sakuta menciona ahí, ¿no?, en algún momento, que precisamente es mucho más doloroso por el mucho esfuerzo que había detrás de esto, ¿no? Y es un punto importantísimo, me parece, porque además esta es una frase que se va a repetir en otro momento de este par de películas, ¿no? Es doloroso, ¿no? Y es mucho más doloroso y mucho más frustrante cuando algo por lo que has trabajado mucho no resulta como uno quiere, ¿no? Habrá quien te diga, pues desde luego, ¿no?, y en cierto modo tendrá razón, que son como lecciones de humildad de pronto, ¿no?, que uno necesita a veces darse cuenta que no lo puede todo, ¿no?, y que el fracaso, te dirán también, es el mejor de los maestros, ¿no?, que es algo que también vimos un poquito muy, muy por encima, pero me parece de todas maneras interesante en la película de The First Slam Dunk, ¿no? Pero pues sí, ¿no? O sea, creo que en esta franquicia y en esta parte en particular del relato, es muy importante esta parte, ¿no? Es de cómo, pues sí, ¿no? O sea, el esfuerzo individual muchas veces no es suficiente, muchas veces no alcanza, ¿no? Y con cuestiones como esta, como cuestiones de salud mental, que mucha gente tiende a a ser menos. Eso es una realidad, ¿no? Como, bueno, pues una persona que padece ansiedad o que padece depresión o que padece, en fin, lo que ustedes quieran, muchas veces es menospreciada, ¿no? Por otras personas, como si fuera esto una cuestión de voluntad, vamos, ¿no? O sea, alguna persona pensaría esto, ¿no? Bueno, pues ¿qué le cuesta a Kaede levantarse otra vez e ir a hacer el examen, hacer el esfuerzo, ¿no? Dar el extra. ¿Qué, o sea, cuál es el problema? ¿Por qué no puede moverse, básicamente, ¿no? Y bueno, creo que aquí queda muy claro o queda muy evidente que no es tan sencillo en realidad. Y que incluso, decíamos hace un rato, ¿no? Que incluso tener a alguien a tu lado, como Sakota tiene a... Bueno, como Sakota está junto a Kaede apoyándole en cada paso, no basta, porque nadie siente lo que tú sientes, pues, ¿no? O sea, la dificultad, ¿no? La dificultad que se siente a un nivel interior, que básicamente te roba todas las fuerzas y te impide enfrentar de lleno cualquier problema que tengas enfrente, es tan grande, pero es tan grande, que se siente así de frustrante, ¿no? O sea, esa escena me parece que es dolorosísima por eso, ¿no? Porque Kaede, efectivamente, la vimos, hasta donde iba esa película, la vimos hacer todo ese esfuerzo, ¿no? La vimos hacer todo, acopio de toda su fortaleza, de todo lo que tenía a la mano, pues, para poder lograr ese momento, ¿no? Y aún así, obviamente, no hay garantía, ¿no? O sea, hacer el examen y hacerlo razonablemente bien, no hay garantía de que resulte positivo. Pero bueno, ese es el punto en el que esta escena se vuelve muy, muy dolorosa. Y Sakota, además, pues al recoger las cosas que Kaede dejó en el salón, pues se da cuenta, ¿no? De que en realidad, pues lo que su hermana está haciendo, pues es seguir un poco como los pasos de la otra Kaede, ¿no? Es decir, cumpliendo, ¿no? Los sueños que la otra Kaede, pues no pudo llegar a ver materializados, ¿no? Y bueno, pues esto plantea otro problema, ciertamente. Es una película complicada en ese sentido, ¿no? Por los varios niveles a los que de alguna manera aspira a llegar. Es complicado esta parte, ¿no? Porque entonces tenemos un nuevo problema. No es solo que Kaede se enfrente a la angustia de salir, a la angustia de enfrentarse a un mundo que ella, pues que para ella es hostil, ¿no? Con toda la ansiedad que significa eso, ¿no? No basta con eso. Sino que además tiene ella que arrastrar una voluntad que muy razonablemente Sakuta cuestiona como que probablemente no sea la suya, que probablemente no sea una voluntad propia. Y es por eso que sigue buscando las alternativas, ¿no? Me parece muy bonito y muy significativo, ¿no? Que haya... Pues bueno, que cuando acude a la plática informativa de la escuela en línea, ¿no? Y que entre los testimonios, ¿no? Está el de Zuki, ¿no? Que esta chica que es el centro, digamos, ¿no? De Sweet Bullet, el grupo idol donde actúa Toyohama. Que de alguna manera esta chica pues haya sido como un punto de partida, ¿no? Me parece muy bonito. Porque obviamente Sakuta la ve y ve en ella la posibilidad de que, primero, de que Kaede entre en contacto con una opción que probablemente no tenía considerada y que pueda ver que es una opción que no es algo para ser menospreciado, vamos, ¿no? Es algo importante, pues. Y esta conversación que tienen con Suki es muy linda en ese sentido, ¿no? Que ella le demuestra, ¿no? Que hay otras alternativas. Que no todo lo que es ordinario o lo que es normal para todos los demás no necesariamente lo es para algunas personas. Es decir, habla también sobre esta cuestión de la diversidad y entendemos incluso esto, ¿no? Como las algunas variaciones, algunas peculiaridades que tienen que ver con distintas personas como una forma de diversidad también, que eso me parece muy, muy importante. O sea, hoy, por ejemplo, muchos problemas mentales que mucho tiempo se han considerado como trastornos o como enfermedades, pónganle que son, digamos, como etiquetas problemáticas en este terreno. También comenzamos a entenderlas como ciertas divergencias. Es decir, que se salen un poco de la norma, pero que no por eso se tienen que considerar como patológicas, ¿no? O patologizantes. O sea, Kaede evidentemente ha tenido problemas, ¿no? Ha tenido cosas que se salen muy de la funcionalidad, incluso de una funcionalidad a un nivel individual, y ha tenido que irlo enfrentando de tal manera que va rompiendo un poquito como las barreras. Pero ciertamente hay cosas, o sea, una situación traumática como la que ha vivido no la deja sin cicatrices, vamos, ¿no? Por mucho que vaya superando estos momentos, ella en realidad va a seguir portando las cicatrices de esto. Y por eso es que estas otras opciones son válidas también en ese sentido, ¿no? Por lo menos aquí se nos presentan como tales, ¿no? Suki tampoco es una chica muy normal, en cierto modo, ¿no? Aunque ella no tenga ningún tipo de padecimiento en ese sentido. Pero es verdad que para ella funciona muy bien una opción alternativa, ¿no? Para otros tal vez no, para otros funciona lo que funciona para todos los demás, y eso también está bien. O sea, me gusta mucho que parte del mensaje también nos lleva a pensar en una sociedad un poco más diversa, vamos, un poco más variable, en una sociedad que de alguna manera permite y entiende que no todos somos iguales, que además es un discurso que en Japón no se ve muy a menudo, ¿no? En un país que tiende a buscar la homogeneidad y que lo presume además, como si fuera esto una cosa encomiable, ¿no? Que exista un discurso de pronto que acentúa la divergencia, que acentúa las diferencias y que les da el mismo valor que a lo normal, en cierta manera, me parece que es muy importante. De ahí que pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Al final de cuentas, la decisión de Kaede es ingresar a esta escuela en línea, a pesar de sí haber sido aceptada en Minegahara, ¿no? Que es como un momento muy, muy, muy interesante, ¿no? A pesar de haber sido aceptada en Minegahara por un tecnicismo, si quieren, pero al final de cuentas es un tecnicismo tan válido como cualquier otro. Ella a final de cuentas le ofrece estas dos posibilidades, ¿no? Que ese es en realidad el valor de esa escena. Una chica que sentía que no tenía opciones y que sentía que el camino que estaba eligiendo era el único disponible, porque de alguna manera estaba siguiendo una ruta trazada por alguien más, por la Kaede anterior, digamos, ¿no? De pronto se ve enfrentada a dos opciones. A dos opciones igualmente válidas. Una que puede estar más conectada con lo que ella desea y con lo que ella se siente, como ella se va a sentir mejor, y otra que responde más bien a un legado que en realidad nadie le está exigiendo. Porque vamos, ¿no? Esa conversación que tiene con Sakuta un poquito antes de hablar con Suki también es muy importante, ¿no? Esta en la que él reconoce efectivamente, ¿no? Que tiene una, o que tuvo una relación muy importante y muy cercana con la otra Kaede, básicamente, ¿no? Lo dice de una manera muy bonita, ¿no? Que al hacerse cargo de ella, él se convirtió en un hermano mayor de verdad, ¿no? O sea, y habla de esta relación como dialéctica que hay entre ambos, ¿no? O sea, que es muy importante, ¿no? Ser hermano mayor o ser una hermana menor, no es, en este sentido, le dan un significado mucho mayor que el de simplemente ocupar una posición cronológica en una familia, digamos, ¿no? Le da una identidad completamente diferente, una serie de rasgos y de roles que implican a la posición. Y entonces para Sakuta ser todo un hermano mayor implicó hacer lo que no había podido hacer antes, que era responder, ¿no? a una necesidad de auxilio y de cuidado de alguien que necesitaba ser protegido en un momento dado, ¿no? Y entonces él se convierte en un verdadero hermano mayor, ¿no? Un verdadero hermano mayor en ese sentido, ¿no? Y ella en una verdadera hermana menor, en el sentido en el que se deja cuidar, se deja proteger, pero no se queda en ese nivel, sino que aprovecha ese cuidado para ella misma, de alguna manera empezar a dar los pasos que tiene que dar. Entonces todo esto a mí me parece que es precioso, ¿no? Y que cuando llega el momento en el que ella tiene que tomar su decisión y opta por la escuela en línea porque no quiere acudir a Minegahara, pues es un momento importante en el que ella de una vez nuevamente se convierte en su propia persona, básicamente, ¿no? Entonces, aunque nunca tal vez va a integrar del todo a quien fue la otra Kaede, a final de cuentas sí se convierte ya de nueva cuenta en su propia persona y comienza a poder tomar sus propias decisiones. Y ahí es donde entra el conflicto de la siguiente parte, ¿no? De Knapsack Kid. que en realidad las dos películas remedian o resuelven un problema, un mismo problema, por así decirlo, ¿no? Knapsack Kid, que tiene este elemento como fantástico del retorno, digamos, del síndrome de la adolescencia, que se manifiesta con una nueva cicatriz que aparece en el ombligo de Sakuta. Y con estos sueños, ¿no? En los cuales él ve a una Mai más chiquita, en edad de primaria, que constantemente le pregunta si está extraviado o si está perdido, ¿no? Y bueno, pues decía yo que esto resuelve un problema general, porque pues obviamente esta cuestión parte a partir de que, de manera simultánea a la recuperación de Kaede, la madre también empieza a manifestar signos de recuperación. Y entonces surge la cuestión, ¿no? ¿Podrán volverse a ver? ¿Podrán volverse a encontrar? ¿Podrán volver a ser una familia? Y pues uno pensaría que está bien, ¿no? Que eso es lo lógico. De tal forma que lo que sucede en esta segunda parte, en esta segunda película, pues es esto, ¿no? El conmovedor reencuentro entre Kaede y su mamá, que entre ambas hay una relación complicada, ¿no? Dado que su mamá precisamente tiene este colapso mental en el momento en el que se da cuenta que no pudo hacer nada por su hija, en el momento en el que más la necesitaba, ¿no? Entonces se siente como un completo fracaso. Eso la lleva a una depresión muy profunda, que ya decíamos que la termina hospitalizando, y con ello termina fracturándose por completo la familia. Entonces esta reunión es muy significativa por eso, ¿no? Porque de alguna manera las dos se han recuperado de una manera muy muy importante gracias a sus respectivos esfuerzos, y entonces viene una reunión. El problema es este síndrome de la adolescencia, ¿no? Porque muy pronto descubrimos que la madre no ve a Sakuta, así como le pasó a Mai en su momento, y esta invisibilidad se está expandiendo, ¿no? Se está expandiendo de una manera tan importante que Sakuta empieza a dejar de ser visto por prácticamente todo el mundo, ¿no? Ya no lo ve nadie, pues, ¿no? Ni siquiera Koga, que había sido un poquito como su esperanza en un momento dado, ¿no? Porque tienen una relación pues peculiar, digamos, como entre ellos. Y bueno, pues ahí la película toma esta desviación en la que Sakuta se escabulle, por así decirlo, a un mundo paralelo en el que las cosas en realidad le funcionan muy bien, en un mundo en el que su familia nunca se separó, en el que sigue siendo novio de Mai a pesar de todas las improbabilidades, en fin, un mundo en el que las cosas se le dan con una facilidad tal que resultaría muy cómodo quedarse ahí, ciertamente, ¿no? Pero pues él sabe que el problema en realidad no está resuelto, y aunque creo que la película podría haberlo explorado de una manera mucho más profunda, quizá, no lo sé, me gusta mucho a final de cuentas lo que hace. La cicatriz, el símbolo de la cicatriz en el ombligo es muy significativo, ¿no? Porque habla de esto, ¿no? Es bueno, pues la persona que me da la vida en gran medida es mi mamá, ¿no? Es ella quien me lleva en su vientre, estamos conectados de una manera muy íntima, muy profunda en este periodo prenatal, digamos, ¿no? Y una vez que nos separamos, o sea, que dejamos de ser un mismo organismo, por así decirlo, en este tenor, ¿no? O sea, una vez que nace y porque pues al final de cuentas el proceso de gestación es ese, ¿no? Un proceso en el cual una persona se va formando y se va diferenciando, ¿no? Se va separando hasta el punto efectivamente en el que el nacimiento, ¿no? Genera el nacimiento crea, digamos, esta circunstancia en la que ya son de una manera muy completa dos personas distintas, ¿no? Pero la identidad, el autorreconocimiento surge como una consecuencia, al menos esta es una teoría psicodinámica, digamos, como una consecuencia de ese reconocimiento preliminar que viene de fuera. Es decir, la madre reconoce al bebé como un bebé, como su bebé, como un ser humano completo, distinto, que está fuera de ella. Ajá. Y al darle ella ese reconocimiento, esa identidad, digamos, él va formando, o uno va formando, su propia identidad, ¿no? De ahí que pues muchas teorías funcionan en torno a eso, ¿no? En torno a la relación, el vínculo entre la madre y el niño, como una de las cosas más importantes, la madre y la niña, pues, ¿no? Como una de las cosas más importantes porque es ese reconocimiento mutuo entre ambos, ¿no? El que va dándole forma e identidad a aquel que apenas está naciendo, que apenas está creciendo, que apenas está formando, ¿no? Y claro, ¿no? Dice Sakuta, analiza su situación y se da cuenta de que lo que está pasando es esta misma cuestión, pero en el terreno inverso, ¿no? En el momento en el que se separó su familia, esta conversación que tiene con Mai es muy importante, ¿no? En el momento en el que se separó de su familia, fue muy duro para ellos, ¿no? Porque, como él dice muchas veces, no tuvo que acostumbrarse a hacer cosas a las que no estaba acostumbrado. Tuvo que ver por alguien más, tuvo que hacer un gran esfuerzo. De hecho, hay un pequeño detallito en esta película que me parece bien importante, que no sé si muchos notaron, ¿no? Pero este punto en el que Sakuta lleva a Kaede a ver a su mamá, y Kaede pasa la noche en casa de ellos. Al día siguiente, bueno, ya no me acuerdo si fue en ese momento. Ok, ahora se me cruzan un poquito los cables, pero bueno, no importa. Hay un punto en el que Sakuta amanece en el departamento solo. Kaede no está, ¿no? Creo que sí es ese. Sí, tiene que ser ese. Kaede no está. Y entonces él, en vez de preparar un desayuno, como suele hacerlo mientras está Kaede, simplemente se toma un vaso de leche y un pan en la cocina, de pie en la cocina. O sea, no ni siquiera se prepara un desayuno como tal, formal, ¿no? Porque en ese momento no está cuidando de ella, básicamente, ¿no? Y cuando se trata de ver por sí mismo, pareciera como que se desobliga, se descuida en ese sentido. Entonces es un detallito quizá menor, quizá, pero que me parecía significativo precisamente por eso, ¿no? Porque todo este crecimiento que había tenido, en el cual él cuida de la casa, trabaja, va todos los días a la escuela, se levanta, prepara el desayuno, prepara la comida, prepara la cena, todas estas cuestiones que se ve que Sakuta ya domina en realidad, ¿no? Las ha hecho en función de Kaede, en función de ser un hermano mayor para ella, en función de ser el responsable de su bienestar. Entonces todo lo que ha hecho lo ha hecho por ella, no por sí mismo, ¿no? Llega el punto en el que se siente cómodo, como le dice a Mai, en esa circunstancia, y llega a pensar que es tan natural que ya no piensa o ya no dedica un solo pensamiento a su mamá, ¿no? Y entonces el síndrome de la adolescencia en este sentido se manifiesta como lo que decía hace un rato, pero en el sentido contrario. Él deja de reconocer a su madre, él deja de darle una identidad a su madre en esta relación dialéctica que tienen, digamos, ¿no? Y ella, por lo tanto, reacciona vía el síndrome de la adolescencia, ignorándolo a él también, ¿no? O sea, no es una ley del hielo, digamos, voluntaria. Es algo que está sucediendo como un resultado de que él ha dejado de reconocerla vía esta cuestión mágica, digamos, del síndrome de adolescencia, ¿no? Pero además, ¿no? O sea, cuando él se da cuenta de eso, pues se da cuenta de la importancia que tiene, porque a final de cuentas, repito, ¿no? ¿Quién le da en primera instancia su identidad? Una identidad con la cual él se refleja y se reconoce a sí mismo, es su madre, y por eso es que es tan importante esta parte. Por eso es que cuando él se da cuenta de ello, en este mundo paralelo, digamos, ¿no? Hace cosas que pareciera que su otro yo no hacía, que era como lo normal, ¿no? Como ser agradecido con su mamá, ser amable con ella, de alguna manera decirle, ¿no? Abiertamente que la quiere y que está feliz de ser su hijo. Y es algo que se da cuenta que tiene que hacer también en el mundo al que él pertenece de verdad, y por eso es muy importante esto, ¿no? Que a pesar de todo lo que ha crecido, que a pesar de todo, de todo lo independiente que ahora es, que a pesar de un montón de cosas, en realidad, si algo estuvo mal, por así decirlo, fue que en su mente hiciera compartamentalizara, digamos, a su madre y la hiciera a un lado, como si no existiera. Porque ignora además, o hace a un lado, algo que él reconoce muy bien en esta escena final, y es que, aunque él no la haya visto hacerlo, ella también hace un gran esfuerzo por recuperarse. Pasando todo este tiempo hospitalizada, enfrentando sus demonios y lo que sea que ella haya tenido que padecer en esas circunstancias tan complicadas, con un propósito que Sakuta ya había olvidado, ¿no? Que era el de reunir a su familia. Es decir, la madre siempre tuvo eso en mente, que volvieran a ser una familia, que volvieran a unirse y que volvieran a funcionar en ese sentido. Sakuta más bien había seguido el camino contrario, ¿no? Un camino en el cual ella no veía esto como una posibilidad y eventualmente se siente cómodo con ello, ya siente que no lo necesita. Pero pues las cosas no son así, ¿no? Por muy por mucho que haya crecido, a final de cuentas, Kaede necesita a sus padres, ¿no? Y él también los necesita de alguna manera. Y entonces es por eso que tiene que recorrer el camino inverso. Y esto se resuelve de una manera que parece simple, pero requiere todo este trabajo interno por parte de Sakuta. Que es que él reconozca, aunque no lo haya visto, este esfuerzo que su madre hace por recuperarse. Que él reconozca que ella, a su manera y por su cuenta, dio todo de ella misma, dio todo de sí, para poder estar bien otra vez. Y tuvo que también reconocer sus propios fracasos como madre, para poder de alguna manera pedir perdón en un momento dado, aunque ella no hubiera hecho per se nada malo, ¿no? Sino simplemente por no haber podido hacer más por una hija que en un momento dado estaba pasando por un momento sumamente difícil. Entonces, al reconocer él en su fuero interno todo esto, mágicamente esto se resuelve. Porque la madre entonces ya conecta otra vez con él, ¿no? Porque él puede reconocerla a ella y él y ella a él en esa relación dialéctica que les digo de identidad o de mutua identidad. Entonces esto es como muy bonito, muy interesante, muy simbólico en cierta manera, y eso es al final del día lo que resuelve el problema. Por eso decía que las dos películas resuelven en el fondo el mismo problema, ¿no? Al Kaede recuperarse por completo y empezar a recuperar su vida, obviamente no sin cicatrices, como decía yo, ¿no? Pues eso obliga de alguna manera a que la familia entera, la familia Susagawa entera, de alguna manera restablezca los lazos que estaban perdidos desde antes del comienzo de la serie, básicamente, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante, que es muy bonito y que tiene mucho valor. Entonces, como continuaciones, digamos, de lo que ya habíamos visto, y como resolución, digamos, de los problemas fundamentales que había planteado la serie, me parece que es muy, muy importante esta conclusión, llegar a esta conclusión. Porque aquí en adelante, pues sí, ya sabemos que la franquicia continuará su adaptación animada, no sabemos todavía en qué formato, pero sabemos que continuará y seguramente pues tocarán problemas que ya tienen que ver con otras cosas, que tienen que ver con otras índoles, vamos, ¿no? El largo problema que implicaba la familia, digamos, la familia Susagawa, que comienza antes del inicio de la serie, concluye aquí. Y aunque a lo mejor seguramente tendremos más de esta situación familiar más adelante, por lo pronto podemos decir que sí, ¿no? Este largo proceso de 2 años, que en realidad les toma 2 años, llega a una conclusión satisfactoria gracias a que Sakuta es capaz de reconocer eso, ¿no? Que a pesar de su frialdad y de su distancia, pues sí quiere a su mamá, sí quiere a su papá, sí quiere a su hermana. Y también la quiere ahí, y en el caso de Kaede, la quiere en todas sus facetas, tanto en esta versión anterior, temporal, que vivió con él un tiempo, como en esta con la que está ahora reconectando. Entonces me parece que, pues obviamente quienes vieron las películas saben de qué estoy hablando, quienes todavía no las han visto pero se echaron este podcast de todas maneras, pues denle una oportunidad. Me parece que todavía va a estar en algunas salas de cine el siguiente fin de semana, así que pues denle un chance si no lo han hecho todavía. Y bueno, pues ahí queda un poquito como la conversación hasta que tengamos la oportunidad de hablar nuevamente de esta preciosa franquicia. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarme en el Anime al Diván. Ya saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún punto del día y estará disponible pues en todas las plataformas, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás. Y ahora también vamos a estar disponibles a través de YouTube en audio únicamente, pero de igual forma vamos a estar disponibles en YouTube a través de YouTube Music o el servicio que ustedes utilicen en ese sentido, para pues eso, tratar de llegar todavía a más y más personas, por supuesto que sí. No se olviden que en Tadaima tenemos más contenido para todos ustedes. Tenemos, pues, obviamente el Tadaima Live, que hacemos en nuestros canales en YouTube, en Facebook y en Twitch, a través de, bueno, a través de esos canales, los jueves en punto de las 9 de la noche. Tenemos, pues, la resurrección del Shuffle, que apareció el fin de semana pasado, y que, pues, ya, por supuesto que ya lo pueden escuchar, hablando de la nueva serie de Amazon Prime, esta de Fallout. Y bueno, pues eso. Y obviamente, pues tenemos las noticias más importantes y relevantes del medio en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, @tadaimamx en Twitter y @tadaima.mx en Instagram. Pues no me queda más que agradecerles de nueva cuenta su preferencia, su escucha, sus recomendaciones, sus likes, sus retweets y todo lo que puedan hacer. Y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Anime al Diván. Gracias, que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.